José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:34, 12:34 en Canarias. Bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de este momento tan singular que vive nuestra Iglesia. En la línea editorial de hoy reflejamos la misa por la elección del sumo pontífice. En su homilía, el decano del Colegio Cardenalicio, Ángelo Sodano, ha dicho que la actitud fundamental del buen pastor es dar la vida por sus ovejas, y eso vale sobre todo para el sucesor de Pedro, pastor de la Iglesia Universal. En este servicio de amor hacia la Iglesia y hacia la humanidad entera, los últimos papas han sido además artífices de muchas iniciativas benéficas hacia los pueblos y la comunidad internacional, promoviendo sin cesar la justicia y la paz. Unidos en la caridad, los católicos de todo el mundo rezamos con particular intensidad en estos días, en este día, para que el futuro Papa pueda continuar esa incesante obra a nivel mundial, al servicio de los hombres de este tiempo concreto, con la prioridad de prestarles el servicio más alto posible, ofrecerles la luz del Evangelio y la fuerza de la gracia de Dios. Esa es la tarea fundamental del Papa que está por venir y que en modo alguno ha de ser un superhombre, al modo que pareciera dibujarse en ciertos perfiles que estos días vemos en los medios de comunicación. Tan solo un hombre cautivado como Pedro por el amor a Cristo y a los hombres y mujeres de esta época. Pues arrancamos el tiempo del Espejo como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos para todos ustedes. Lo hacemos con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comenzamos naturalmente en Roma. Allí esta mañana el Cardenal Sodano ha presidido la misa Pro Eligendo Pontifice.
Han concelebrado los 115 cardenales electores. El decano, el Cardenal Ángelo Sodano, ha hablado de la misión del Papa, de la actitud que debe tener el buen pastor y del vínculo estrecho que existe entre fe y caridad. Pendiente de esta celebración ha estado nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. ¿Paloma?
Pues no tenemos en este momento a nuestra compañera. Después, al final del programa, ampliaremos toda la información sobre esta misa por la elección del nuevo Papa. Y en nuestro país también es noticia Encuentro Madrid, que se desarrollará del viernes al domingo próximos en la Casa de Campo de Madrid y que se ha presentado esta mañana.
Décima edición de una iniciativa que este año tiene como lema Un imprevisto es la única esperanza y que, como siempre, pretende crear un espacio para el diálogo con el mundo de la cultura. Mesas redondas, espectáculos, zona infantil y dos exposiciones, una sobre el escritor Tolkien y otra sobre el genetista francés Jérôme Leyen. Más información en encuentromadrid.com.
Muchas gracias, Amparo. Pues toda esta información, que no hemos hecho más que enunciar, como quien diría, se la vamos a ampliar al final de nuestro programa. Pues un día más le regalamos en el Espejo con esta música maravillosa que pertenece al CD Un Año con Jesucristo, ese recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que les venimos recomendando desde el Espejo. Ya saben que lo pueden encontrar a la venta en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Y hoy es martes, tenemos por tanto tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Vamos a hablar con el jesuita Alfredo Verdoy, que es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas, para que él también nos ayude a enmarcar la cita eclesial de hoy, esta tarde, en la Capilla Sixtina. Y antes escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de un aspecto quizás menos conocido de la ingente labor de Cáritas, su tarea de formación. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, José Luis.
Ya sabemos que es habitual que las ONGs realicen cursos de formación para la puesta al día de sus miembros y la renovación de conocimientos. También es el caso de Cáritas, más aún, dado su compromiso con los más necesitados.
Bueno, ya sabemos que en una organización de la envergadura de Cáritas, la Iglesia misma, su acción social, puede parecer imprescindible, y lo es, que se produzcan encuentros de este tipo. Cáritas no es solo el equipo directivo nacional y las 68 delegaciones en toda España. Es también las Cáritas parroquiales, o sea, donde hay una parroquia, hay un grupo de Cáritas que atiende a todos los que acuden en demanda de ayuda. De ahí las escuelas de formación. En abril se va a realizar la que llaman Escuela de Primavera, momento en el que más de 200 personas pertenecientes a la Confederación se van a reunir y en esas reuniones de colectivas, obviamente, habrá formación, intercambio de pareceres, convivencia, y ahora dos veces al año, dadas las necesidades. Bueno, hace ya más de 5 años que la propia Comité Ejecutivo de Caritas vio la necesidad de una puesta al día permanente, porque había que dar respuesta a las demandas que se vienen produciendo y que obligan a la utilización de nuevas herramientas, o sea, una puesta al día, nuevas prácticas, nuevos conocimientos que permiten a todos los agentes de Caritas estar al día para dar respuesta a todas las necesidades.
Seguramente lo acuciante de esta crisis que estamos padeciendo hacen también que los voluntarios de Caritas tengan que dar una respuesta, eso, inteligente y creativa, y que necesita de esta formación.
Pues evidentemente, por eso al presentar la Escuela de Primavera se habla de renovación. Son los cambios que se han producido, que se están produciendo en nuestra sociedad, en la sociedad española, los que obligan a buscar respuestas novedosas, respuestas distintas. Lo decía Francisco Prat, que es el coordinador de formación. Nada de lo que venimos haciendo hasta ahora podemos seguir haciéndolo de la misma manera, superinteligente y además definitorio. Por ello, Cáritas, que vive en permanente vigilia para ser eficaz en su cometido, en su compromiso, da enorme importancia a estos momentos de encuentro, de intercambio, a estos momentos de compartir experiencias, errores y éxitos, pienso yo también, y buscar respuestas. Los mismos agentes de Cáritas que se encargan de recibir y acoger a las personas que acuden a la iglesia en demanda de ayuda están sobrepasados, pienso yo, ¿no?, por ese torrente de personas que llaman a sus puertas. Así que ni la acogida, ni la comunicación, ni la forma de estar con la gente puede ser la misma. Esta apuesta por las personas es la que hace que continuamente exista un proceso dinámico y nuevo de estar con esas personas.
Pues eso, que la inteligencia de la caridad o la creatividad de la caridad requiere también esfuerzo, formación, y a eso también se dedica Caritas, naturalmente. Pues gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
115 cardenales para elegir al nuevo Papa. Hoy martes te contamos en directo su entrada en la Capilla Sixtina con el inicio del cónclave. Soy Ramón García y ya sabes que la última hora es lo primero en la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Cariño, me han ascendido.
Y yo he dejado hoy a los niños con mi madre.
¿Nos vamos de cena para celebrarlo?
Hay días en los que puedes tenerlo todo. Con Costa Cruceros también, a bordo y en tierra. Porque esta primavera podrás disfrutar de tu crucero Costa por el Mediterráneo desde 574 euros y con un 15% de descuento incluido. Precio garantizado y además excursiones gratis. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés lo tendrás todo.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de belleza con ácido hialurónico Redumodel, compuesto por crema antiarrugas, serum rejuvenecedor, rolón rellenador de arrugas, todo con ácido hialurónico y además crema de rosa mosqueta. Su precio es de 99 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 24,90 euros. Solo realiza una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 14 de marzo y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta. Recuerda, todo un set de belleza con ácido hialurónico Redumodel por solo 24,90 euros. Solo 15.000 unidades, no lo dejes escapar.
Padres, avisad a vuestros hijos que 13TV estrena este fin de semana su Boom Boom Club con Aritiki, un programa infantil para aprender cantando. Boom Boom Club, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. 13TV, ahora con los niños.
ABC te ofrece un disco duro portátil de 500 gigas con 100 grandes películas incluidas. La selección más completa con los títulos más premiados, El discurso del rey, En tierra hostil, El último emperador y muchas otras. Y además, almacena y reproduce tus vídeos, fotos y música. Llévatelo ahora por solo 39,95 euros. Este domingo, Cartilla, con ABC.
Doctor Vázquez, nos llaman oyentes con problemas de vista cansada, les cuesta leer...
Claro, con los años todos perdemos la vista, por eso debemos de tomar Devisión. Devisión contiene luteína, que es un alimento específico para los ojos, y vitaminas antioxidantes que ayudan a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
Cónclave en el Vaticano.
Gran expectación mediática, ¿verdad?, en las calles de Roma.
Vive un momento para la historia en COPE. Y en cope.es.
Algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los papas se despedían en la cama y muriendo.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
En directo desde Roma, con los enviados especiales de COPE y una cobertura para que en COPE encuentres la información que buscas y la explicación de los mejores analistas.
Todas esas personas hacen un juramento que está especificado.
Vamos a saludar en este punto a Monseñor Marcelo Sánchez, canciller de la Pontificia Academia.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo y en el tiempo de la vida religiosa siempre nos acompaña Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Ya hemos dicho a nuestros oyentes que hoy vamos a conversar con el jesuita Alfredo Verdoy, profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia de Comillas, para que nos enfoque también desde esa perspectiva histórica el comienzo de este conclave. Antes de conversar con él, Margarita García nos traza su perfil.
Hoy vamos a hablar con un hombre de respuestas contundentes, porque en cuanto le he preguntado por sus hobbies, no ha dudado en contestar alto y claro. Me gusta leer, pasear, hablar y muchísimo el fútbol. Es del Barça, por si os lo estáis preguntando. Alfredo Verdoy es un jesuita de 60 años que nació en Alustante, en los confines entre Castilla y Aragón, en medio de los Montes Universales. Su día a día es de mucho madrugar y mucho trabajo, repartido entre la docencia, dirigir la revista Razón y Fe y diferentes servicios sacerdotales. Como podéis comprobar, es muy activa la vida de don Alfredo Verdoy, que fue además durante 5 años provincial de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús. Muy activo en todo, menos en nuevas tecnologías, tengo que decir. Solo domina el correo electrónico. Y curiosamente, él sigue siendo un ejemplo vivo de que se puede vivir sin teléfono móvil. Bromas aparte, hablamos hoy con Alfredo Verdoy, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, padre Alfredo Verdoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Riendo aquí un poquito todos.
Gracias a Margarita, que lo ha hecho muy bien. Ha resumido todo muy bien.
Lo que pasa es que nos decían también desde el control técnico que esto es una auténtica confesión, ¿eh? Hay que ver lo que se responde, porque si no después todo sale en las ondas.
Que todas las confesiones
sean así. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, padre, a propósito de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, le quiero preguntar precisamente por cómo ha visto usted como profesor de Historia de la Iglesia esta expectación inusitada, este interés mediático que desde hace exactamente un mes y un día adquiere la Iglesia en el mundo entero, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Si juntáramos todo lo que se ha publicado solamente en prensa escrita desde el pasado 11 de febrero, yo creo que tendríamos una auténtica enciclopedia. ¿Cómo lo valora usted este hecho?
Bueno, yo lo valoro de dos maneras. Una, desde fuera, como una desmesura más de nuestra cultura occidental, como un imperio de los medios que quieren estar presentes en todo y también en las elecciones de la Iglesia, como un deseo de controlarnos y de controlar a personas que tienen un natural y un proceder bastante lento y con unas reglas muy definidas. Entonces, bueno, por un lado, desmesura. Por otro lado, interés, aprecio, nostalgia, misterio, deseos de acertar, comunión, admiración. Eso es lo que me sale.
Tanto
este análisis así un poco rápido.
Sí, a bote pronto, efectivamente, ¿no? Porque el interés procede tanto, lógicamente, de los medios de la Iglesia, como es la COPE, evidentemente, sí, como aquellos no tan afines que, sin embargo, dedican horas y horas, páginas y páginas, sí, a esta noticia.
Yo creo que también, es decir, yo después de este mes trepidante, en el que también nos hemos visto invitado por algunos compañeros suyos y por otras personas, llego a la conclusión de que el cónclave es como una especie de encuesta general en el que la Iglesia es examinada y se examina por ella misma y también por el mundo para dar una respuesta lo más adecuada posible, primero, a su propia misión y vocación en medio de un mundo más menos creyente, más o menos interesado. Entonces, esta especie de encuesta permanente pues tiene un referente muy grande, que en parte yo creo que también ha venido marcado por la decisión personalísima y justificadísima del Papa Benedicto XVI con su renuncia. Eso yo creo que le ha dado a este cónclave una velocidad tremenda, y de ahí también en parte la desmesura,
¿eh? Y en este análisis que estamos haciendo así, como siempre, como decíamos hace un momentito, a bote pronto, ¿no? En este análisis, ¿cree que la Iglesia debería aprovechar ese filón que precisamente mediáticamente, para lo bueno sobre todo, para lo menos bueno también, ¿no?, está surgiendo en este momento?
Yo creo que se está aprovechando, es decir, que en todos los... Es decir, rara es la persona en el mundo que no conoce a los papas. Y rara es la casa cristiana en la que no hay ningún motivo pontificio. Entonces esto ya viene desde hace más de siglo y medio, y los católicos y los cristianos lo han conservado y lo han mantenido. Evidentemente, profundizar en la vida de la Iglesia lleva su tiempo, tiene sus normas, y es bastante difícil, y yo diría que no está muy bien aliado con la trepidante actualidad de las noticias que se nos presentan. Pero yo creo que la Iglesia sí que aprovecha estos medios, y de hecho a muchas personas la renuncia del Papa Benedicto XVI les ha sorprendido para bien. En primer lugar, porque es un hombre libre, que Coram Deum reconoce que es limitado, y en segundo lugar porque se ha puesto también en evidencia su trabajo, su misión, y lo más importante, que el Papa vela por los intereses de la Iglesia y desde ahí elige. Y yo creo que es lo mismo que va a suceder a partir de esta tarde. El interés de la Iglesia es lo que está en juego.
Hablamos con un profesor de Historia de la Iglesia que tiene conocimientos, desde luego, más profundos y más amplios que un servidor. Yo no sé si, salvando las distancias, claro está, en otras épocas donde no había medios de comunicación, o por lo menos no eran tan rápidos y tan ágiles como ahora, no sé si alguna otra elección también ha suscitado, insisto, salvando las distancias, este interés actual.
Bueno, yo creo que siempre ha habido interés, es decir, que desde el año 1592, gracias a nuestro Felipe II, el veto imperara hasta prácticamente el año 1904, hasta enero del año 1904, el veto en las elecciones pontificias, quiere decir que las monarquías reinantes, al poder de aquellos tiempos, le interesaba estar presente en la elección de los papas. Y no digamos nada con relación a los movimientos que se dieron en la Baja Edad Media y en el Renacimiento, donde la influencia de las familias, la influencia de las ciudades, la influencia de los intereses y de los gobernantes y de los poderosos de esa época siempre había estado. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que esas experiencias las vivían unos cientos de personas o unas decenas de personas en el propio cónclave, y después una ciudad a lo más, que era Roma, u otras ciudades donde se celebraron los cónclaves, porque no siempre se han celebrado en Roma. Pero a mí me parece que siempre ha habido una expectación, que además en este caso está rodeada de una especie de misterio y de mitología que todavía hace más atractivo todo esto.
Pese a las modernas tecnologías.
Yo, por ejemplo, querría estar en Roma únicamente por ver al Papa, por saludarlo, quien sea, me da lo mismo, me da igual. Por ver quién nos presenta a la Iglesia como nuestro Papa.
Un profesor de Historia de la Iglesia, un jesuita, y sobre todo participar de este día histórico, sin duda, hoy o mañana, ya veremos a ver.
O bueno, pasado.
O pasado.
El jueves, yo creo que esto es el jueves.
Bueno, no hagamos pronósticos de entrada, porque sí. Lo que sí que quería preguntarle, lógicamente estamos dentro de los martes, en la sección de Vida Consagrada, y sí que me gustaría preguntarle por esos papas que han sido religiosos en la historia de la Iglesia.
Pues sí,
¿no?
Sí, he echado la cuenta, y nos dan un total de 28 papas. De los 265 papas que ha habido hasta ahora, 28 papas, el 10,50% han sido religiosos.
Que lógicamente...
Lo cual no está mal.
Efectivamente, ¿no? El porcentaje...
Y de entre estos 28, la palma se la llevan los benedictinos, con 15 papas.
¿Y los jesuitas dónde están?
Ninguno.
¿Ninguno?
Los jesuitas, ninguno.
Bueno, esto,
primero,
esto es...
Primero,
esto...
llegan tarde a los nombramientos de religiosos pontífices, porque muchos de estos 15 benedictinos pues son del siglo XI, XII, XIII, Compañía de Jesús no existía, pero bueno, fueron sustituidos con acierto por los franciscanos y los dominicos agustinos, que los franciscanos tienen a 4 representantes, los dominicos a 3. Pero es que además, a mí me parece que algunos de estos papas religiosos han marcado la historia de la Iglesia, ¿eh? En serio. Y no lo digo por ser religioso, yo lo digo objetivamente. Contamos con el Papa Gregorio VII, que contamos con el hacedor de la Capilla Sixtina, aunque bueno, él no la vio tal como estaba ahora, que es Sixto IV, y contamos con papas que llevaron la Iglesia en el siglo XIX al principio y que van a marcar el camino del diálogo con la modernidad.
Pues todo hay que decirlo, de los 115 cardenales que participan hoy en el cónclave, 97 proceden del clero diocesano y 18 de la vida religiosa. Ya veremos a ver si uno de ellos es, en cualquier caso, es para toda la Iglesia, para la Iglesia universal.
Más proporción todavía que la de los papas.
Efectivamente, a lo largo de la historia. Padre Alfredo Verdoy, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en vísperas de este día que sin duda también será histórico. Un saludo cordial y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues un abrazo al Padre
Verdoy. Podéis contar conmigo para lo que queráis.
Muy bien.
Gracias.
Adiós,
la verdad
adiós.
Es que es una perspectiva interesante que completa una imagen que vamos completando día a día de lo que está pasando en Roma y de
un
lo que
nos espera. Un análisis significativo, yo creo.
Gracias, Luis Esteban. Y hasta la semana que viene. Y retornamos a la información para ampliarla y profundizarla. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, José Luis.
El decano del Colegio Cardenalicio ha presidido esta mañana la misa pro eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro.
En su homilía, el cardenal Sodano ha recordado a los 115 cardenales electores cuál es la misión del Papa. En apenas unas horas, todos ellos caminarán en procesión hasta la Capilla Sixtina. Sobre las 5 de la tarde está previsto que se pronuncie el extra omnes y comience oficialmente el conclave. Paloma García Vejero.
Primero, el cardenal decano ha querido recordar y agradecer el servicio de Benedicto XVI, su luminoso pontificado.
Con la vida y las obras del venerado pontífice Benedicto XVI, al cual en este momento renovamos toda nuestra gratitud. Al mismo tiempo.
Y ahí es cuando los aplausos de toda la Basílica de San Pedro le han interrumpido, cuando quería decir que al mismo tiempo imploramos al Señor que a través de la solicitud pastoral de los padres cardenales quiera pronto conceder otro buen pastor a su santa Iglesia. Después, como decíais, el cardenal decano ha indicado cuál es el Papa que necesita la Iglesia. La actitud fundamental de los pastores de la Iglesia es el amor. Es aquel amor que nos empuja a ofrecer la misma vida por los hermanos. Nos dice, en efecto, Jesús, nadie tiene un amor más grande que este, dar la vida por los propios amigos. Todos nosotros, ha subrayado, tenemos que colaborar para edificar la unidad de la Santa Iglesia.
Gracias, Paloma. Y en la Plaza de San Pedro, junto a los fieles que no han podido entrar en la Basílica, pero que han querido acercarse al Vaticano para participar en esta Eucaristía, ha estado nuestro compañero José Antonio Araquistain.
Buenas tardes, Amparo. Pues son cientos los que han asistido a la celebración a través de las 4 pantallas gigantes instaladas en la plaza, muchos refugiándose entre las columnas cuando la lluvia y el granizo han arreciado. Los más pacientes hacían colas desde las 7 de la mañana para entrar en la Basílica, y quienes han venido expresamente o quienes están aquí de vacaciones nos contaban cómo están viviendo estas horas previas al anuncio más esperado, el de un nuevo Papa.
Increíble, único, indescriptible. Un momento crucial de nuestra historia, sobre todo para los católicos.
Que sea para todo y que sepa mandar bien y que poner de acuerdo a todo, que hay por ahí muchas controversias entre el catolicismo y neocatolicismo.
Esperamos que antes del jueves, antes de irnos, salga lo del Papa, salga elegido. Así da casualidad, que podemos ver algo.
A esta hora de la tarde no llueve y el paisaje es el habitual, gente paseando por la plaza, venida de todo el planeta, sacando fotografías, sobre todo a la chimenea y haciendo cola para entrar en la Basílica.
Gracias, José. En Italia, como en tantos lugares, están surgiendo iniciativas para apoyar de distintas formas la labor de los cardenales.
Una de ellas es la que han puesto en marcha los Papa Boys en una parroquia romana para promover la oración por los cardenales que tienen la difícil tarea de elegir al sucesor de Benedicto XVI, Eva Galbache.
Santa María delle Fornaci, que está abierta 24 horas para la adoración eucarística, y por la noche rezarán por el cónclave. Quienes oran todo el día son las hermanas Esperanza, Ángela y Bernadette, tres jóvenes religiosas mexicanas, trinitarias de María, que al parecer no sienten ni cansancio ni hambre porque no se mueven de la capilla del Santísimo de la Basílica de San Pedro. Casualmente tropezamos con ellas en los únicos 5 minutos que han salido a tomar un escaso bocado.
Vivimos en México, en Baja California, y hemos venido especialmente a orar por el cónclave y por el nuevo Santo Padre.
Pues es lo que tiene Roma, y dentro de Roma moverse en torno a la Basílica y la Plaza de San Pedro, que detrás de cualquier columna pues te encuentras la noticia.
Gracias, Eva. Pues terminamos recordando que todo esto que venimos contándoles y lo que suceda en los próximos días lo recogerá el semanario Alfa y Omega, que habitualmente se distribuye los jueves con el diario ABC, pero que esta semana, de manera excepcional y por razones evidentes, pues saldrá el domingo. Y así concluimos nuestra edición de hoy en El Espejo, con Rafael Nieto en el control de sonido y la producción de Amparo Latre. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con Alberto Escalante en el mediodía de COPE y toda la información de España y del mundo. Buena tarde a todos, atentos a lo que pasa en el cónclave. Hasta mañana.